Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llevo a usted, gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Me siento como el mensajero de malas noticias, como un cuervo.
Un representante del infortunio.
¿Se recuerda que le mencioné en el ARDD anterior que el cuervo siempre se le identifica con la muerte debido a la estrecha relación que guarda con ella? Una relación que supera la dimensión mitológica y que alcanza la dimensión científica por ser los cuervos aves de inteligencia superior. Estoy tentado a hacer un ARDD solamente de cuervos. Pero en fin, el día de hoy es un tema complicado de tratar porque usted sabe las teorías de la conspiración, pero nuestra labor acá es tratar de entregar información. Y esta es complicada. De partida la encontré en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, pero en la versión en inglés, y es de este 18 de mayo, titulada algo así como Viruela del Mono, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Le pido discreción con lo que vamos a ver y mucho análisis con lo que vamos a revisar, por favor. Y por cierto, si siente que estoy algo más trabado que de costumbre, es porque estamos haciendo la versión en español de una información en inglés. Y hay algunas cosas que no necesariamente cuadran como debería ser. Pero en fin, avancemos. Acá lo importante es la información. La primera parte de lo que se entrega por parte de la OMS establece que el 13 de mayo de este año, 2022, se notificó a la OMS de dos casos confirmados por laboratorio y un caso probable de viruela símica en el mismo hogar, en el Reino Unido. Luego, el 15 de mayo, se informaron cuatro casos adicionales confirmados por laboratorio entre los asistentes a los servicios de salud sexual que presentaban una enfermedad de erupción vesicular. Como medida de respuesta, se estableció de inmediato un equipo de incidentes para coordinar los esfuerzos de rastreo de contactos. Luego el artículo entrega detalles técnicos y algunas fechas. Pero lo importante, y creo que usted se está preguntando, es ¿qué es la viruela del mono? Pues bien, es una zoonosis selvática.
¿Qué?
Una zoonosis es una enfermedad o infección que se transmite de forma natural de los animales vertebrados a los humanos.
Sigamos.
Decía yo, la viruela del mono es una zoonosis selvática, con infecciones humanas incidentales, que generalmente ocurren en partes boscosas de África Central y Occidental. Es causada por el virus de la viruela del simio, que pertenece a la familia de los ortopoxvirus. La viruela del simio puede transmitirse por exposición a gotitas a través de gotitas grandes exhaladas y por contacto con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados. El periodo de incubación de la viruela del simio suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 15 y 21 días. La enfermedad a menudo es autolimitada y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a 21 días. Los síntomas pueden ser leves o severos, y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor. El reservorio animal sigue siendo, por el momento, desconocido, aunque es muy probable que se encuentre entre los roedores. Así, el contacto con animales vivos y muertos a través de la caza y el consumo de carne de caza o animales silvestres son factores de riesgo conocidos. Ahora bien, hay dos clados del virus.
¿Qué?
Un clado es la agrupación que incluye el ancestro común y todos sus descendientes, vivos o extintos.
Decía yo.
Hay dos clados del virus de la viruela del simio. El clado de África Occidental y el clado de la cuenca del Congo, en África Central. aunque el clado de África Occidental de la infección por el virus de la viruela del simio a veces conduce a una enfermedad grave en algunas personas, la enfermedad suele ser autolimitada. Se ha documentado que la tasa de letalidad para el clado de África Occidental es de alrededor del 1%, mientras que para el clado de la cuenca del Congo puede llegar al 10%. Lamentablemente, los niños también corren un mayor riesgo y la viruela del simio durante el embarazo puede provocar complicaciones, viruela del simio congénita o muerte fetal. Los casos más leves de viruela símica pueden pasar desapercibidos y representar un riesgo de transmisión de persona a persona. Es probable que haya poca inmunidad a la infección en quienes viajan o están expuestos de otro modo, ya que la enfermedad endémica normalmente se limita geográficamente a partes de África Occidental y Central. Ahora bien, históricamente se ha demostrado que la vacunación contra la viruela protege contra la viruela del mono. Y si bien se aprobaron una vacuna y un tratamiento específico para la viruela del simio en 2019 y 2022, estas contramedidas aún no están ampliamente disponibles y las poblaciones de todo el mundo, menores de 40 o 50 años, ya no se benefician de la vacuna, protección brindada por los programas previos de vacunación contra la viruela. Así y todo, las autoridades sanitarias del Reino Unido han establecido un equipo de gestión de incidentes para coordinar el amplio rastreo de contactos que se está llevando a cabo actualmente en entornos de atención médica y en la comunidad, para aquellos que han tenido contacto con los casos confirmados. Los contactos se evalúan en función de su nivel de exposición y se les da seguimiento mediante vigilancia activa o pasiva durante unos 21 días a partir de la fecha de la última exposición a un caso. La vacunación se ofrece a los contactos de mayor riesgo. También se está llevando a cabo una investigación detallada de rastreo de contactos hacia atrás para determinar la ruta probable de adquisición y establecer si hay más cadenas de transmisión dentro del Reino Unido, para todos los casos. Los contactos sexuales y los lugares visitados, por ejemplo, saunas, bares y clubes, se están investigando activamente. Por cierto, aún no se ha confirmado ninguna fuente de infección ni para la familia ni para los grupos de riesgo. Según la información actualmente disponible, la infección parece haberse adquirido localmente en el Reino Unido. El alcance de la transmisión local no está claro en esta etapa y existe la posibilidad de identificar más casos. Sin embargo, una vez que se sospechó de la viruela del simio, las autoridades del Reino Unido iniciaron de inmediato las medidas de salud pública apropiadas, incluido el aislamiento de los casos y un amplio rastreo de contactos hacia adelante y hacia atrás para permitir la identificación de la fuente. En el Reino Unido se han informado 8 casos anteriores de viruela del simio, todas importaciones que estaban relacionadas con un historial de viaje hacia o desde Nigeria. Por ejemplo, en 2021 también hubo 2 casos separados de viruela del simio humano importados desde Nigeria, informados por Estados Unidos. Durante un brote de viruela del simio en humanos en 2003 en los Estados Unidos, la exposición se atribuyó al contacto con perros de las praderas que se habían alojado junto con pequeños mamíferos infectados con el virus de la viruela del simio importados desde Ghana. Ahora bien, las medidas intensivas de salud pública, según el consejo de la OMS, deben continuar en el Reino Unido, además del rastreo continuo de contactos hacia adelante y hacia atrás, y por supuesto el rastreo de fuentes, la búsqueda de casos y la vigilancia local de enfermedades exantemáticas deben fortalecerse en los grupos de riesgo y en la comunidad en general, así como en entornos de atención médica primaria y secundaria. Cualquier paciente con sospecha de viruela del simio debe ser investigado y aislado con atención de apoyo durante los periodos infecciosos supuestos y conocidos. El rastreo oportuno de contactos, las medidas de vigilancia y la sensibilización entre los proveedores de atención médica, incluidas las clínicas de salud sexual y dermatología, son esenciales para prevenir más casos secundarios y el manejo efectivo del brote actual. Ahora, los trabajadores de la salud y otros cuidadores que atienden a pacientes con viruela símica sospechosa o confirmada, deben implementar precauciones estándar de control de infecciones por contacto y gotitas. Las muestras tomadas de personas con sospecha de viruela del simio o animales con sospecha de infección por el virus de la viruela del simio deben ser manipuladas de manera segura por personal capacitado que trabaje en laboratorios debidamente equipados. Por cierto, cualquier enfermedad durante el viaje o al regresar de un área endémica debe informarse a un profesional de la salud, incluida la información sobre todos los viajes recientes y el historial de vacunación. Los residentes y viajeros a países endémicos deben evitar el contacto con animales enfermos, vivos o muertos, que puedan albergar el virus de la viruela del simio, vale decir, roedores, marsupiales y primates, y deben abstenerse de comer o manipular animales de caza, carne de animales silvestres. Se debe enfatizar la importancia de la higiene de las manos mediante el uso de agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. Ahora bien, viajes o comercio internacional, la Organización Mundial de la Salud no recomienda ninguna restricción para viajar y comerciar con el Reino Unido, según información disponible en este momento. Así, la OMS señala que continúa monitoreando de cerca esta situación, ya que evoluciona rápidamente. Decía yo, pájaro de malas noticias.
Pájaro de mal agüero.
Así me siento por estos días. Y con la próxima información, parece confirmarse.
Hepatitis aguda infantil. ¿Cuántos casos se detectaron en América Latina y qué se sabe de la infección de origen desconocido hasta ahora?
Ese es el titular de un artículo de la redacción de la BBC News Mundo, publicado hace muy poco, este 18 de mayo. En simple o en resumen, la enigmática hepatitis aguda, cuyo origen es desconocido y que aparentemente ataca a niños chicos, mayormente de hasta 5 años, ya está en América Latina. Hasta el martes eran 6 los países latinoamericanos que habían reportado casos probables de hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Informó esto a BBC Mundo el asesor en prevención y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud, el epidemiólogo Enrique Pérez. En esos 6 países, que Pérez prefirió no decir cuáles son, se detectaron 23 casos. Además, hay otros 53 sospechosos que se estaban estudiando. No se habían registrado muertes en la región de casos confirmados, ni que debieran recibir un trasplante de hígado hasta por lo menos el martes 17 de mayo. Por cierto, el primer país latinoamericano en registrar un caso sospechoso fue Argentina, aunque todavía está bajo investigación para confirmar si su origen es desconocido. ¿Lo recuerda? Eso ocurrió el 5 de mayo, cuando el Ministerio de Salud de ese país informó que un niño de 8 años estaba internado en un hospital de la ciudad de Rosario, 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Debió ser trasplantado y evolucionaba favorablemente. Pues bien, a él se sumaron 8 casos más. Costa Rica reportó el caso de una niña de 2 años con hepatitis aguda que dio positivo a la prueba de adenovirus. Días después, fue dada de alta. El país centroamericano informó después de una niña de 4 años cuya hepatitis tenía origen desconocido, aunque en ese caso el test de adenovirus dio negativo. Por lo menos así lo informaron medios locales. Ahora bien, Brasil reportó el sábado la detección de 44 posibles casos, de los cuales 3 fueron descartados y 41 estaban en estudio. Por su parte, México dijo que había detectado 5 posibles casos, pero 2 ya fueron desestimados, mientras que en Panamá 2 casos estaban siendo estudiados. Puerto Rico reportó 2 casos sospechosos. Uno era una niña de 2 años que murió, lamentablemente, el lunes. Por cierto, la primera alerta sobre la enfermedad en los niños fue dada por el Reino Unido el pasado 5 de abril. Así, hasta el 15 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, había recibido reportes de 429 casos de hepatitis aguda infantil de origen, por el momento desconocido, en 22 países, mientras que tenía otros 40 casos en estudio. Por cierto, el 75% eran menores de 5 años, el 15% debió ser internado en una unidad de cuidados intensivos y la mayoría se dio en Europa. En el mundo hubo 6 niños que murieron por esta causa y 27 requirieron un trasplante. La pregunta viene de cajón, ¿qué es la hepatitis aguda? En simple, la hepatitis es una inflamación del hígado. Cuando ocurre de forma abrupta, se denomina hepatitis aguda. Entre las causas se encuentran la infección por un virus o bacteria, la intoxicación, puede ser alcohólica, o por sustancias o fármacos, y el sistema inmunitario. En algunos casos, como en las hepatitis B, C y D, la infección puede tornarse crónica.
La hepatitis aguda tiene diferentes síntomas: gastrointestinales, como diarrea o vómito, fiebre y dolor muscular, pero lo más característico es la ictericia, una coloración amarilla de la piel y los ojos.
Dijo el infectólogo Leandro Soares, asesor para la prevención y el control de la hepatitis virales en la Organización Panamericana de Salud. ¿Qué se sabe hasta ahora de la nueva hepatitis? Pues bien, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades dijo que la hepatitis aguda puede demorar en desarrollarse después de la aparición de los primeros síntomas, por lo que puede haber un retraso en la notificación de los casos. Agregó que una vez que existe la sospecha, confirmarlo mediante estudios también lleva tiempo. Que la hepatitis sea de origen desconocido, entonces implica que no se puede atribuir a las variantes más frecuentes, A, B, C, D o E, todas estudiadas en el pasado, y entonces tampoco a una intoxicación o a un efecto autoinmune.
Las exposiciones comunes a tóxicos, medicamentos y la vacunación contra la COVID no se han identificado como causa,
declaró el martes en conferencia de prensa Philippa Ditchbrook, especialista del Programa Global sobre Hepatitis de la Organización Mundial de la Salud.
La clave en la hipótesis,
vale decir el origen,
son los vínculos entre el adenovirus y el SARS-CoV-2, y lo que es más importante, cómo estas dos infecciones pueden estar trabajando juntas como cofactores, ya sea por aumentar la susceptibilidad o crear una respuesta anormal,
dijo Ditchbrook. Por cierto, recordemos, el coronavirus SARS-CoV-2 es el causante del COVID-19. Prosigamos. Y así, lo que se está estudiando con mayor profundidad es si una infección previa de COVID en niños, quizás hace algún tiempo, pudo haber persistido y permanecido en el intestino, y que luego una infección posterior por adenovirus haya provocado que el sistema inmunológico se active y cause inflamación, entre comillas, en el hígado, agregó la experta en hepatitis. El 70% de los casos testeados hasta el 10 de mayo habían dado positivo de adenovirus, y de estos, la mayoría era del adenovirus tipo 41. El 18% había dado positivo en COVID. De todas formas, todavía no está claro si todos los casos identificados después de la alerta son parte de un verdadero aumento en comparación con la tasa inicial de hepatitis de origen desconocido en niños. Los expertos están investigando un posible vínculo con un aumento de infecciones por adenovirus, una causa habitual de enfermedad infantil. También se está estudiando si tiene alguna vinculación con el COVID-19, si una infección actual o previa aumenta el riesgo de esta enfermedad en algunos niños, o algo en el medio ambiente. La última evaluación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, publicada el 13 de mayo, también apunta como principal hipótesis a una infección por adenovirus. Según dijo el organismo europeo, sería leve en circunstancias normales, pero en estos casos desencadena una infección más grave o daño hepático mediano por el sistema inmunitario. Otras posibles causas no se excluyeron como hipótesis, pero se consideran menos plausibles. La enfermedad es rara y la evidencia sobre la transmisión de persona a persona sigue sin estar clara. Ahora, es probable que usted se haya preguntado qué es el adenovirus 41 que nombramos hace un rato atrás. Pues bien, los adenovirus son una familia de virus que se propagan de persona a persona y causan con mayor frecuencia enfermedades respiratorias, pero según el tipo también pueden causar otras dolencias como gastroenteritis, inflamación del estómago o los intestinos, conjuntivitis y cistitis, infección de la vejiga. Según los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, los conocidos CDC por sus siglas en inglés de Estados Unidos, el adenovirus tipo 41, también llamado EF41, se presenta típicamente con síntomas como diarrea, vómitos y fiebre, a menudo acompañados de problemas respiratorios. Y, si bien ha habido informes de casos de hepatitis en niños inmunocomprometidos con infección por adenovirus, se desconoce si el adenovirus tipo 41 es una causa de hepatitis en niños que eran sanos. Los CDC creen que el adenovirus puede ser la causa de estos casos informados, pero los investigadores aún están aprendiendo de esta infección. Para ello quieren descartar otras posibles causas e identificar factores que puedan haber contribuido.
En general, la infección tiene una duración limitada y no evoluciona a cuadros preocupantes. Aunque se han registrado casos raros de infecciones graves por adenovirus que han causado hepatitis en pacientes inmunocomprometidos o personas sometidas a trasplantes. Sin embargo, estos niños no responden a esta descripción, pues previamente estaban saludables.
Señaló Suárez Sereno de la Organización Panamericana de Salud. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paiselobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato, ¿estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.